Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, fieles a nuestra cita con los libros. Queríamos juntar a tres escritores de primera y los hemos traído al estudio, aunque uno se nos ha quedado en la Feria del Libro. Así que vamos a empezar saludando a todos ellos. En primer lugar, con permiso de los autores que están aquí conmigo, como el que está ahora mismo pegadito a Pilar Rivera, le va a dar una insolación, parece ser. Pues entonces, Pilar, adelante, dime con quién estás.
Pues nos encontramos en esta calurosa tarde aquí en la Feria del Libro con Javier Sierra, el autor del Maestro del Prado. Javier, buenas tardes, te escucha Nieves.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves.
Hola,
a punto
muy
de derretirnos.
Ay, ay,
a
ay,
punto
ay,
de
ay.
Derretirnos, pero bien, pero contentos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de vuestras novelas. También nos acompaña Jorge Molist, que nos ha dejado, sí o no, Yaiza, con unas ganas de recibirle aquí. No te prives. Venga, no te prives, Yaiza.
Lo único que yo iba a presentar a Agustín Martínez.
Ah, vale. Bueno, pues la dejamos para el final, ¿no? Bueno, Jorge, te deseo lo mejor. Gracias por estar aquí. Estás yendo de un lado a otro, recién llegado de Galicia. Y bueno, en el periplo que es defender un libro.
Eso es, Nieves. Pues nada, gracias por la invitación. Y sí, llegó de Santiago de Compostela. De promocionar El Español.
El Español, sí señor. Y ahora sí, tenemos a Agustín Martínez. Hola Agustín, hemos coincidido este fin de semana.
Nos hemos visto por la feria, sí, Nieves.
Sí, era muy divertido, era los Mola por ahí, cada uno defendiendo su libro, pero bueno, también en conjunto, ¿no? Hacíais ahí una promo.
Sí, estábamos ahí haciendo firma conjunta de Carmen Mola e individual, que Jorge también tiene novela individual, sí, con El sí. Espía y yo con El Esplendor, y en la feria. Es muy divertido porque terminas las firmas, te encuentras con más escritores, vas a tomarte una cerveza luego, uno
sí.
Se lo pasa bien.
Di que sí. Bueno, pues vamos a empezar uno a uno narrando y definiendo un poco el libro que nos habéis traído en este día todavía de feria hasta el día 15, así que hay tiempo para pedir las firmas de nuestros autores que hoy están aquí con nosotros. Pilar, ¿qué te ha gustado de El Plan Maestro? A ver.
Bueno, me ha gustado El Plan Maestro, que además he de decirte que viene de un éxito anterior, que es El Maestro del Prado, que Javier Sierra escribió hace 12 años, este autor superventas, que ahora se sumerge de nuevo en esos misterios de algunos de los cuadros más famosos de la historia del arte. Lo que narra la novela es la historia de un joven escritor que se encuentra con un misterioso individuo en nuestro gran museo, el Museo del Prado, y este le revela la existencia de una comunidad secreta que ha protegido obras de arte como puertas entre diferentes mundos durante siglos. Le revela los mensajes ocultos de pinturas renacentistas y a partir de ahí se profundiza en la historia de cómo este encuentro inicial pues lleva al autor a investigar, a entender el arte de una forma nueva, descubriendo mensajes ocultos y desde luego una perspectiva diferente sobre lo que es la civilización. Y esto es el resumen del Plan Maestro.
Bueno, Javier, diríamos tantas cosas del Plan Maestro, pero yo te veo en todas las estaciones, que esto es un gran índice de ver cómo va la novela, en estaciones de tren, en aeropuertos. Javier, ¿tú miras siempre por dónde vas, por dónde está tu novela?
Sí, miro. Antes incluso colocaba mi libro bien, ¿sabes?
Claro, no, por favor. ¿Esto lo habéis hecho todos? ¿No? Reconocerlo.
Pues sí. Sí, yo lo acepto.
Claro.
Agustín. Me daba vergüenza, mandaba a mi hija a hacerlo.
Sí, oye, ponlo recto que no lo ven, ¿no? O sea,
sácalo de la estantería y ponlo en mesa.
Pues sí, Javier, lo hemos hecho todos, pero la verdad es que ha sido, yo no sé, el sacar la novela, había ganas, ¿no?, de que volvieras a tener una novela ahí, como,
sí.
En fin, novedad, ¿no?
Eso es lo que he detectado desde luego en estas semanas de recorrido como Jorge y como Agustín por toda España presentando el libro, ¿no? Colas de gente, todo el mundo diciéndome que estaban esperándome y bueno, me he sentido un poco culpable, ¿no? Porque es verdad que desde El fuego invisible, que fue mi novela Premio Planeta en 2017, no había publicado una gran historia. Había publicado algún pequeño libro entre medias, pero no una gran historia. Y el Plan Maestro ha venido a ocupar ese lugar, también de paso a cumplir con un compromiso que adquirí con mis lectores en 2013 cuando publiqué El Maestro del Prado, que es una novela que quedaba en abierto con un enigma que confié a los lectores para que ellos mismos lo resolviesen y que ahora aquí pues ya tiene sentido y cierra una historia que sin ser una segunda parte, sin embargo sí que te empuja a lo mismo que aquel libro del Maestro del Prado, que es a mirar los cuadros de nuestras pinacotecas como si fueran en realidad libros sin palabras que están esperando a que alguien los interprete.
Pues este es el trabajo, el último que nos trae Javier Sierra. Pilar también ha ahondado en la novela probablemente más ambiciosa de Jorge, así que adelante. ¿Qué encontramos en El Español, Pilar?
Pues en su novela nos ofrece desde luego un fascinante viaje por el Imperio Español del siglo XVIII. El autor firma su novela más ambiciosa, inspirada además en un personaje real que pasó a la historia con el sobrenombre del Español y que se llamaba Jordi Farragut Mesquida, que le salvó la vida al primer presidente de los Estados Unidos, a George Washington. Es una gran aventura en la que tanto los protagonistas como el propio lector van a ir descubriendo que la verdadera fuerza de un imperio no radica en sus gobernantes, sino en las gentes más sencillas, las gentes que sostienen esos grandes imperios.
Bueno, fíjate, Jorge, ¿cómo encontraste al Español? ¡Qué maravilla esa búsqueda y ese encuentro! ¿No?
Bueno, el Español es resultado de un enfado mío.
¡No!
Un enfado
¿qué te
mío.
Pasó, por
sí,
favor?
Yo estuve trabajando un tiempo en Estados Unidos. En un principio caí en un entorno anglo, no había hispanos, no había gente de color. Y bueno, en aquel país no sabían ni siquiera algunos dónde estaba España y yo era el Español. Posteriormente estuve trabajando en Los Ángeles y de regreso mis colegas me regalaron cuatro grandes libros sobre las cuatro grandes guerras que ha tenido Estados Unidos. Una de ellas fue la Guerra de la Independencia, la primera. Y una vez terminé de leer las 450 páginas de ese libro, pues, vamos, me enojé mucho porque no se menciona para nada a España y mucho a Francia, agradeciendo su intervención, cuando sin nosotros, sin España, los Estados Unidos no hubieran podido ser independientes en ese momento. Entonces me puse a la búsqueda de un personaje y finalmente lo encontré, un señor nacido en la Menorca ocupada por los británicos, que ahí se proclama español y decide venir a la península para terminar luchando con los británicos o contra los británicos en lo que hoy son los Estados Unidos.
No sé si os pasa que al final acabamos o acabáis pensando como el propio personaje. Incluso es como si te metieras de lleno en su cabeza. ¿Te sientes eso, Jorge, a veces?
Oh, sin duda, sin duda. Pero no solo en el personaje masculino, sino también en el personaje femenino. Yo creo realmente que una novela sin personajes que tengan vida, sin personajes que reaccionen como seres humanos, sin emociones, pues no es una novela que agrade a la gente, no es una novela que enganche. Y realmente, bueno, el Español, aparte de toda la historia que tiene ahí, de la sorpresa de descubrir una España del siglo XVIII, a mí me sorprendió cuando la investigué y sorprende a los lectores, también es una novela de pasiones, de una venganza, para empezar, por parte del protagonista masculino, pero también la de un amor prohibido, intenso y, por lo tanto, muchas veces desesperado.
Pues esto os lo pregunto a todos antes de entrar de lleno en el libro de Agustín. El tema de las pasiones, un libro sin pasiones, Agustín.
Sí, o sea, yo creo que hay que una de las virtudes, o sea, una de las cosas que más tenemos que trabajar es eso, ¿no? Son las pasiones, las emociones, aunque estas pueden ser muy diversas, ¿eh? Porque siempre como emoción o como pasión entendemos el amor o la venganza, pero hay otras subpasiones que también son muy interesantes, ¿no? Que es el asco, el pudor, en fin, hay como un montón de emociones que creo que tienen que tener los libros para que al final se conviertan un poco en eso, ¿no? En una especie de montaña rusa de emociones por la que vas llevando al lector.
Claro, Javier, creo que estáis los tres en sintonía, ¿no? En
sí,
ese sentido.
Bueno, pero eso es literatura, ¿no?
Esa es literatura, claro.
Claro, tienes que crear personajes que tengan hambre por algo, ¿no? Y eso lo podemos llamar pasión, pero también hay, claro, evidentemente, ambiciones de todo tipo, hay anhelos, hay justificaciones para ellos que tienen que llevar al drama a los personajes. Una novela tiene que tener eso, tiene que tener drama, tiene que tener un malo, porque si no hay, digamos, una lucha entre la luz y las sombras, no hay esa tensión que tiene que haber en toda historia, tiene que haber un Eros y un Tánatos, y sobre eso se construye la literatura. Si no, no tenemos novela.
Claro, pues vayamos con los malos malos. Ahora sí, Yaiza.
Sí, ahora sí, vamos con El esplendor, que es la nueva novela de Agustín Martínez. Ya es su tercera en solitario, ya que, bueno, muchos lo conocerán por formar parte del trío Carmen Mola. Lo publica con Planeta y es un thriller psicológico de los que, bueno, no dan mucha tregua. La historia sigue a César y a Rebeca, una pareja que se gana la vida en los márgenes. Él ofrece drogas y fiesta a clientes de un hotel de lujo y ella localiza a familiares de personas que han fallecido sin testamento para quedarse con una parte de la herencia. Todo se tuerce cuando Rebeca regresa de un viaje en estado catatónico con señales de haber sido agredida. Y César empieza a tirar del hilo y acaba en una isla del Canal de la Mancha, con un oscuro pasado nazi, donde nada es lo que parece y donde el verdadero horror empieza cuando desaparecen los límites morales.
Caray.
Me da mal rollo hasta a mí que la he escrito.
Oye, realmente el tema del oscuro pasado nazi nos ha dado a todos mucho cuartelillo en la literatura también, claro.
Sí, es que como representación del mal en el ser humano.
Exacto,
es absoluta, ¿no? Y por otro lado, el universo nazi es muy amplio, es muy extenso y da la sensación de que uno siempre va encontrando cosas nuevas, cosas que no se habían contado por una razón o por otra. Yo creo que a mí me pasó algo parecido a...
¿Qué te ocurrió?
A Jorge, a ver. Porque me encontré con la historia. Yo no iba buscando la historia de...
O sea, la historia te encuentra a ti.
Sí, 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 completamente. O sea, yo estoy construyendo una novela alrededor de, bueno, lo que hemos contado. Unos buscavidas que van detrás de una herencia y esa búsqueda les lleva al Canal de la Mancha. Y cuando empiezo a documentarme sobre las islas del Canal de la Mancha, que es un territorio que a mí, bueno, me fascina porque está muy cerca y muy lejos al mismo tiempo, ¿no? Me entero, porque no lo sabía, francamente, que había estado ocupada por la Alemania nazi durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y en concreto que hay una pequeña isla al norte que se llama Olderney, dentro del archipiélago este, pues la más pequeñita al norte, en la que los nazis instalaron cuatro campos de concentración y donde fueron a parar muchos presos españoles. Y me encuentro con una historia que no estaba contada, porque hay muy poco, bueno, escrito en español, lo poquito que hay está en inglés, se ha investigado muchísimo, hubo mucho esfuerzo del gobierno británico por enterrar lo que había pasado allí, y me quedo fascinado. Y de repente eso está hablando sobre lo mismo que está hablando la novela, que es sobre la posibilidad o no de reinventarte una identidad y abandonar el pasado y dejar el pasado atrás, ¿no? Y me encajaba muy bien, pero fue un hallazgo, fue de estas cosas, hallazgos felices, creo yo, que se producen cuando uno está construyendo una historia.
Desde luego, estamos aquí con tres autores de bandera. Entre los tres, yo creo que hacíais ya, podíamos cerrar la Feria del Libro, porque madre mía, qué increíble es estar al lado de Jorge Molís, desde luego de Javier Sierra, desde luego aquí de Agustín con su esplendor. Yo quisiera que me contarais entre los tres cómo hacéis para escribir y para soltar la historia anterior, porque cuesta, ¿no, Jorge? ¿No te cuesta soltar al español, ahora mismo le llevas de la mano, pero ¿ya podrías empezar a escribir o todavía es demasiado pronto?
Bueno, en realidad he debatido con mí mismo si continuar la historia o no continuarla, porque el personaje es fascinante. Por cierto, se ha dicho antes de que salvó la vida a George Washington. Bueno, fue la batalla de Coppens, porque él llegó a ser comandante de caballería con los Estados Unidos, pero no, realmente la salvó al primo de George Washington. Ajá. Fue William Washington, que era su, dijéramos, su general, y él era un comandante. Pues bien, sí, cuesta un poco soltar la historia.
Y le llevas de la mano, ¿no? Ahora mismo, sí, todavía.
Sí, la llevo de la mano, pero bueno, ya estoy pensando en otros proyectos. A mí me gustan los momentos brillantes de España en general, del Imperio Español también en particular. Y bueno, hay otros momentos brillantes. O sea, este en concreto es cuando España alcanzó su máxima extensión territorial gracias a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Dicen que el siglo XVIII es un siglo de decadencia, pero en este caso fue un momento brillante en que Carlos III usó muy bien la Guerra de la Independencia de Estados Unidos.
Jorge, ¿en Estados Unidos la tienes ya traducida? ¿O no piensas que va a tener proyección?
Aún no. El problema que tenemos un poco los españoles es que no nos hemos sabido vender lo suficientemente bien. Por ejemplo,
o no nos han sabido vender suficientemente.
O no nos han querido vender, sí. Porque hemos sido, vamos, los grandes propagandistas han sido, por un lado, los británicos y, por otro, los americanos, que en un momento u otro fueron enemigos nuestros, ¿no? Pero bueno, en este caso teníamos a Jorge Ferragut, cuya fama la ha eclipsado su propio hijo. El hijo de Jorge Ferragut es otro héroe, en este caso es americano. Este señor tiene monumentos en todos los Estados Unidos, incluso tiene uno en España, tiene un sello, fue el primer almirante de la flota norteamericana. Pero bueno, él era el americano, y yo hablo del español, que merece también un homenaje, no ha tenido ninguno, ahora le he dedicado mi novela, El Español.
Bueno, ¿y cuánto le has dedicado de vida? ¿2, 3, 4 años?
Sí, bueno, 2 años intensos, y tengo que decir maravillosos, porque me han permitido descubrir una España que yo desconocía, una España que sorprende, desde la parte ocupada por los británicos a, bueno, cruzar toda la península, en Madrid, muy distinto de Barcelona, muy distinto de Cádiz, y llegando a La Habana. La Habana era esplendorosa en ese momento, sumaba más población que las 4 grandes ciudades de Estados Unidos en este momento, que eran Boston, Nueva York, Filadelfia y Charleston.
Fíjate. Oye, Javier, creo que eres de los más traducidos, no sé, en Estados Unidos, si ya está tu obra. Javier.
El Maestro del Prado sí está traducida desde hace unos años y ahora están leyéndose el plan maestro para editarla allá. Claro que los americanos en esto tiene razón Jorge, ¿no? Son muy, muy particulares. Ahora, por ejemplo, cuando examinan mi novela, como es una novela donde aparecen cuadros reproducidos a color, desplegables, en fin, es un libro como muy visual, ¿no? Pues se lo miran por arriba y por abajo diciendo, uy, esto va a ser muy caro para editar
derechos.
En Estados Unidos, derechos, tenemos que pagar derechos de imágenes, en fin, te ponen así como muchas, muchas trabas. Y el gran debate es cuando se publica la novela en un país como ese, que no te la pongan, por el amor de Dios, bajo ninguna circunstancia, en esas estanterías que ponen Latin books Foreign books.
¡Oh,
claro,
no!
Porque lo hacen, porque lo hacen con todos los libros que se traducen del ámbito hispanoparlante, ¿no? Como si fueran unos libros que necesitaran una etiqueta especial, que no fueran la misma literatura
segunda
que la
división,
de...
Segunda división, quizás...
traducida. Es que parece que traducir un libro en el mercado anglosajón es un demérito y es un complejo que se tiene en esos países a ese respecto. Yo tengo una cruzada particular desde hace ya muchos años con mis editores, con mis traductores, y justo mi gran triunfo es que no pongan a Javier Sierra en esas estanterías, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos también con el plan maestro. Oye, que en inglés sonaría muy bien, The ¿cómo? Master Plan, ¿no?
Oye, me encanta en inglés, ¿eh?
A Trump le va a encantar el título.
a Trump le va a chiflar, sí.
Desde luego. Oye, Agustín Martínez, con no sé si como tú solo o como Carmen Mola, ¿habéis conseguido la traducción?
¿Al inglés?
¿Al inglés?
Pues como Carmen Mola, no. Mira que estamos traducidos como, yo que sé, a 25 idiomas. Estamos en ruso, en chino, en japonés, en un montón de cosas.
Fíjate, y qué difícil, ¿no?, es entrar en este mercado.
Es muy difícil. O sea, yo la única vez que lo he conseguido fue con mi primera novela, con Monte Perdido, que se tradujo al inglés y está publicada en Inglaterra y en Estados Unidos. Y es la única vez que he conseguido entrar en ese mercado. También hay que tener en cuenta que el tanto por ciento de traducciones publicadas en inglés es bajísimo. Estamos hablando a lo mejor de un 3% al año de lo que se publica. Y ahí tienes que meter a todos los grandes clásicos, ¿no? Con lo que meter novedades o autores que no son conocidos en Estados Unidos o en Inglaterra cuesta mucho trabajo. Ellos tienen muchísimo material propio. Y es lo que estaba contando Javier, lo consideran como una extravagancia prácticamente, ¿no? De mira, aquí
pero
está
el... ¿Pero te pusieron en latín?
Yo creo que ni me pusieron en el estante. No lo sé, o sea, no sé cómo la colocaron, porque luego también hay que ver cuánto te publican. En Estados Unidos se publica mucho en digital, o sea, se funciona mucho
claro,
en digital,
claro.
Mucho más que en España. Y bueno, tuvo su pequeño recorrido por ahí, tuvo una muy buena traducción, porque al final encontrar a un buen traductor también es clave para que te traduzcan el libro al inglés.
Ya. Bueno, qué preocupación, ¿no? Es la segunda parte que tienen los autores una vez que han escrito. Pero yo quiero hablar también de salud. ¿Sabéis que en los libros hay un movimiento que está promoviendo el libro como prescripción médica? ¿Lo sabíais?
Pues, no, pero
¿a que os gusta?
Es una gran idea, francamente.
Pues vamos a pedir ayuda al doctor Sánchez Martos. Bueno, doctor, aquí está rodeado de grandes autores, está Agustín Martínez, está Jorge Molís, está Javier Sierra. El propio doctor Sánchez Martos también ha escrito. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Os estoy escuchando a todos con mucha atención. Y desde luego es muy importante que hoy hayas decidido tratar el tema de cómo los libros pueden ayudar a curar muchas enfermedades y sobre todo a mantener nuestra salud mental y nuestra salud física, por supuesto que sí.
Bueno, pues doctor, díganos, ¿se va a prescribir, debería prescribirse el libro además del paracetamol? O sea, un paracetamol y un libro. Un libro, por ejemplo, de los tres autores que están aquí.
Yo desde luego lo haría. De hecho, cuando yo fui consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, puse en marcha distintas bibliotecas en los hospitales, bibliotecas que están destinadas a los pacientes y los familiares para que puedan elegir libros y continuar con su lectura mientras están ingresados en el hospital, y biblioteca móvil, es decir, que un profesional del hospital pues pasa por las habitaciones para aquellas personas que tienen la movilidad reducida puedan elegir una serie de libros y que puedan llevárselos a la habitación para que continúen leyendo. Y desde luego te puedo decir que lamentablemente el 40% de las personas no leen libros, que leen mucho más las mujeres, como todos bien sabéis, pero que en general leen libros, cualquier libro, mejora de forma clara, y hay muchos estudios que lo demuestran, mejora la memoria, mejora la concentración, mejora el lenguaje, mejora la comunicación social, disminuye el estrés, también mejora la calidad. Y bueno, mejora y aumenta el vocabulario. Las faltas ortográficas, por cierto, deciros, recordaros a todos y sobre todo a nuestros jóvenes, que esas faltas ortográficas que se cometen porque no se leen libros y porque se utiliza un vocabulario tan raro en los WhatsApp entre los jóvenes, llevan a faltas ortográficas en los exámenes de selectividad, y es una pena, porque disminuye su nota. Pueden tener muchos conocimientos, pero al escribir esos comentarios de texto en el examen, bueno, pues una falta ortográfica pues le lleva a reducir esa nota, y eso se puede conseguir mejorar leyendo, lógicamente. Esto en general, pero fíjate que en la salud mental también hay estudios que demuestran que mejora la estimulación cognitiva, porque en el cerebro hay una serie de áreas que se van a comunicar entre sí y que aumenta esa comunicación de las neuronas por la estimulación cognitiva, aumentando la atención, la concentración, la memoria, y algo muy importante que saben todos los autores que te acompañan hoy, y tú misma como gran escritora, aumenta la capacidad de análisis, pero, por otra parte, disminuye el estrés, la ansiedad, aumenta el estado de ánimo, aumenta la empatía hacia los demás. Te metes en ese libro, buscas el protagonista y la imaginación, la creatividad, y aumenta la empatía hacia los demás y mejora el sueño. Y que leer antes de dormir aumenta mucho la relajación. No ver la televisión antes de dormir, no maquinitas, no el teléfono ni las tablets, sino leer un libro antes de dormir aumenta mucho la relajación y la calidad del sueño.
Libro físico hablamos, doctor.
Bueno, a mí es que me encanta el libro físico. Me encanta el libro físico porque, como bien sabéis todos de los que hoy nos acompañéis, existe un concepto que es la bibliosmia, que es el placer, bibliosmia, placer de oler libros, sobre todo libros antiguos, al mover las hojas. A mí me encanta de vez en cuando en mi biblioteca personal coger libros antiguos, modernos, y ojearlos, porque al ojearlos estoy dándole vida, y ojearlos porque al ojearlos estoy dándole vida a los libros. Todos sabemos que los libros están vivos, el papel está hecho de vegetal y por lo tanto tiene que respirar, y ayudas a idear el libro, pero ese oler, a mí, yo me considero, bueno, pues un afortunado, porque soy capaz de oler de forma especial esos libros, que es lo que se denomina la bibliosmia. Por tanto, yo siempre voy a apoyar los libros físicos. Hombre, si alguien tiene problemas de visión, puede utilizar los libros electrónicos, puede utilizar los audiolibros, pero fíjate, tal y como tú bien decías, hoy hay otro concepto que es la biblioterapia, es decir, utilizar los libros con fines terapéuticos, y esto debería estar en marcha, puesto en marcha en todos los hospitales, porque aumenta la imaginación.
Bien, pues doctor, le doy las gracias. Nos quedamos con esto de la terapia, la bibliotecoterapia, porque empezaba a perderse su comunicación, pero yo creo que nos había lanzado ya el mensaje. ¿Pensáis que tiene es terapéutico la lectura? ¿En tu caso ha sido así, Agustín?
Bueno, en mi caso ha sido así. O sea, yo creo que a todos, ¿no? Un libro nos ha salvado la vida en algún momento, ¿no? Cuando estás muy mal, cuando te necesitas como parar en la vida, de repente aislarte de la realidad, escaparte a través de un libro, de todo lo que tienes alrededor, creo que es súper sanador. Y yo creo que de las cosas más bonitas que me ha podido decir alguna vez un lector es precisamente eso. Lo estaba pasando muy mal, yo estaba enferma o tenía un familiar enfermo en el hospital y estaba sufriendo muchísimo, y me metía en tu libro y me olvidaba de todo y me lo pasaba bien durante ese rato en el que estaba metida en las páginas, ¿no? Y mira que nuestros libros son tremendos.
Olvidar su propio problema, ¿no?
Sí, es como una fuga de la realidad, ¿no? Pues, y es como sanador en ese sentido, ¿no? Es como que el cerebro descansa de todo lo que tenemos a nuestro alrededor todos los días.
Desde luego, Jorge Molist, en tu caso, la lectura.
Bueno, a mí el doctor me ha causado un gran alivio. Porque después de lo que le pasó a Don Quijote leyendo libros,
que se volvió,
claro, tenía remordimientos. Y digo, bueno, claro. ¿Qué estaré haciendo yo aquí? Pero no, eso era en broma. En serio, una experiencia compartida con Agustín. Uno de los momentos más bonitos de mi vida fue cuando en una feria del libro me vino un señor joven en silla de ruedas y me dio las gracias, en concreto por uno de mis libros, donde realmente el protagonista lo pasaba mal y lo superaba, dándome las gracias por los ánimos que le había dado y que le había ayudado a superar una situación muy difícil. Entonces eso
qué
me tocó el corazón,
por favor,
y lo llevo ahí para siempre.
Pues claro que sí, Javier, que estamos muy emocionados con estas experiencias. Adelante.
Sí, sí, digo que poco se habla y deberíamos hablar de también ese efecto terapéutico que tienen los audiolibros. Uh-huh. Hay muchísima gente que tiene problemas de visión
sí.
o que no, simplemente no se concentra sobre un texto escrito porque su capacidad de concentración es escasa, y sin embargo han salido en su rescate los audiolibros, que llevan años entre nosotros, pero que solo con la irrupción de los móviles se han convertido en algo cotidiano. Antes tenías que ir con un aparato reproductor de casetes o de DVDs, ¿no? Y ponerte los audiolibros de esa manera, y tenían poco recorrido. Y sin embargo ahora, me consta, porque mucha gente también viene a decírmelo, están saliendo al rescate de esos no lectores y cumpliendo con la misma función que los libros de papel, que es quitarnos la ansiedad. Somos una sociedad ansiosa, y cuando nos ponemos con un texto que requiere un ritmo constante para...
¡Ay, que le he perdido a Javier! Pero sin embargo, a ver si les suena esto, les recuerda, el que haya leído ya el plan maestro, a lo mejor le suena.
El tono de Sandra era imperativo. La chica tendría veintipocos, melena rubia recogida en trenza y una galaxia de pecas expandida por los mofletes. Vestía el forro polar rojo que el gobierno de Cantabria proporcionaba a sus guías. Si no se hubiera dirigido a nosotros con aquel aplomo, habría pensado que ese era su primer trabajo. Quizá era una estudiante de doctorado o ingeniera forestal en prácticas. El caso es que nos soltó su retahíla en un tono tan grave...
Pues este es el audiolibro, desde luego, para aquellas personas que o están muy ocupadas, y la lectura de un libro a veces vas conduciendo o estás haciendo algo y tienes la oportunidad de que un libro esté ahí en tu oído y te lo vayan narrando. ¿Qué me dicen de este? A ver si alguno de los que estáis aquí les suena. A ver, vamos a escuchar.
Cuando regresó, Rebeca no era ella. Y entonces se congela en un silencio como el que provoca un accidente. El silencio que contiene el eco del frenazo y de los gritos. El médico, que le parece joven, demasiado joven, debe de tener pocos años más que él, no sabe por qué le molesta tanto el reloj Apple en su muñeca derecha, la correa trenzada y estampada con los colores del arcoíris.
¿Reconocéis vuestros libros?
No hace nada por llenar
ese... Sería increíble que dijera que no. Pero sí, todavía me acuerdo de este libro.
Pero cuando ves que está otra persona narrándolo, sí, ¿no? Dices sí.
Sí,
vale.
Sí, no, hombre, me gusta mucho. Y aparte, en las editoriales nos dan la posibilidad de elegir voz, que eso también está muy bien, ¿no? Que hacer como un pequeño casting de voces, a ver cuál crees que encaja mejor con tu novela. Aunque yo reconozco que no soy lector de audiolibros, no soy usuario de audiolibro, pero reconozco que a un montón de gente le viene súper bien. Yo prefiero el papel.
El papel, ¿no?
Prefiero refugiarme en el libro de papel.
Pero los tres tenéis vuestros libros en audiolibro. Jorge, ¿qué das tú? A ver.
Madrid, marzo de 1766. Lorenzo Román terminó de recoger los últimos pliegos de papel y se sentó a la luz del único candil prendido en el taller a contar lo que tenía en caja. Era poco. Apoyó apenado los codos en la mesa, cubriendo su rostro con las manos. Con 32 años cumplidos, había logrado su sueño tras abrir aquella humilde imprenta en la calle de los Latoneros.
¡Ay, Jorge!
Pero andaba corto de trabajo.
La verdad que vuestras novelas, hemos escuchado la de Javier, la de Agustín, ahora la tuya, Jorge, suenan fenomenal. Me encanta.
Pues sí.
Atrapan, ¿eh?
Hay que envidiar a los locutores que son capaces de hacer eso. Bueno, claro, y Javier Sierra, que no necesita locutor.
Ay, Javier, le hemos escuchado a él.
Él directamente. Yo fui un gran usuario del...
Bueno.
Ya le hemos recuperado.
Yo fui un gran usuario del libro así en voz, el audiolibro, cuando vivía en Estados Unidos.
Bueno, en Estados Unidos vamos a decir que es frecuente, ¿no?, el uso.
Hay estanterías amplias dedicadas al audiolibro. Uh-huh. Y bueno, sí, desde Stephen King también en esa época, viviendo en Los Ángeles, habían grandes caravanas y grandes embotellamientos, entonces eso te ayudaba. Eso y la música country, ¿no? Aquí en España, como tenemos una radio tan buena, Pues tengo que confesar que no lo he usado, porque sois geniales los locutores y sois geniales los periodistas radiofónicos. Y os he escuchado a vosotros siempre.
Bueno, pues muchas gracias. A ver, el que decía bueno, por ahí protestando, si te hemos escuchado de maravilla, por favor, Javier.
Sí.
Te hemos escuchado y como... No sé si la lectura la has hecho completa o solo el inicio de tu novela. A ver, ¿qué nos cuentas?
Yo creo francés, que... a otro mexicano, a otro italiano, porque, claro...
Sí, sí, te oímos, ¿Sí me escuchan? te oímos, ahora sí. Ahora sí, adelante, Javier. Bueno, pues vamos a pedir a Pilar que se mueva, porque realmente esto sucede mucho en la Feria del Libro y es que hay problemas de conexión. Así que enseguida te recuperamos, Javier, pero es cierto que a lo mejor os piden que leáis un poquito el inicio, ¿no? O que leáis algo, alguna parte... No sé si es vuestro caso.
Yo no la he leído. A veces te piden como el inicio del capítulo 1, sí, ¿no? Este sí. Tipo de cosas. Y alguna cosa hemos grabado con Carmen Mola que era así, que era como la primera parte de la
sí,
novela.
Sí, claro.
Está locutada por los tres. Pero claro, como Jorge tiene voz en off del Corte Inglés, un poco en la planta cuarta, el esperado. Sí. Pues es él el que llama la atención. Antonio y yo hacemos lo que podemos.
¿Qué hay? Por favor, Jorge, ¿te apetece la lectura de tu novela?
No me atrevo, porque es una novela larga y porque hay que ponerle unos sentimientos también en la voz. Lo que sí hago yo es leer la dedicatoria, leer los agradecimientos.
¿A quién le has dedicado el libro? Dinos.
Pues bueno, como he dicho, el hijo del español... que fue el americano, tiene monumentos en Estados Unidos, incluso los tiene en España. Y para mí, el español Jorge Ferragut, es tan héroe como su hijo, solo que es español y no reconocido. Entonces, al menos ya tiene algo. Yo le he dedicado a ese héroe español desconocido, le he dedicado mi libro.
Sí,
a él lo he dedicado.
Sí, a Jordi o Jorge Ferragut, también llamado George Farragut, héroe menorquín y español olvidado. ¡Ay! ¿Por qué tratamos así a nuestros héroes? Bueno, Agustín, ¿a quién se lo dedicas?
Bueno, yo creo que todos mis libros se los he dedicado a mi chica, a Laura. Y en este caso, además, se lo dedico a José Óscar, que era mi mejor amigo y que, por desgracia, lo perdí justo antes de terminar esta novela. Y me dio mucha pena que no pudiera terminar. Bueno, me dio mucha pena no tener a José Óscar a mi lado en ese momento.
A José Óscar y Laura, inseparables, decías. Sí. No sé si está ya Javier, si le recuperamos. Queremos saber sus dedicatorias. Pero antes de nada, habéis visto que ha entrado otro chico joven. Se llama Mateo Luqué. Y Mateo Luqué, le hemos pedido que os cuente a los autores y también a los espectadores... ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales? ¿De qué se habla? ¿De qué libros? Hola, ¿qué tal, Mateo?
Hola, muy buenas. Nieves, ¿qué tal? Sí, vengo siempre con el tema de las redes sociales.
Bueno, hablábamos de voces, imaginaos.
Aquí tenemos otro buen locutor.
Bueno. Siempre venimos vengo a hablar, mejor dicho, del tema de qué es trending topic y también de lo que no es, de lo que está de moda y de lo que no. Bueno, hoy, en esta ocasión tan especial, vengo a hablar de escritores que están de moda en las redes sociales, sobre todo por el tipo de libro que han hecho, ¿no? Que es un libro más enfocado en un público joven y que también tiene mucho que ver en la narrativa del mismo, en cómo está contado dentro de la red social. Que
bueno, hay que decir que muchos autores que no consiguen que se les publique la novela, esto lo sabemos todos, a través de las redes ellos la lanzan. Y gracias a la cantidad de gente que se ha asomado a sus novelas, las editoriales les captan. Sí. Tenemos muchos casos, ¿verdad?
Sí, hay un montón de gente que viene de redes sociales, que viene de Wattpad, que viene de aplicaciones, cosas que hoy en día son éxitos, que se han pasado a peli. En fin, es como el nuevo... cazadero, creo yo.
Es el nuevo cazadero, de las editoriales. Exacto. Sí. Pues a ver, ahí a quiénes ha encontrado.
Pues mira, traigo unos cuantos. Venga. Escritores, dos nacionales y una internacional. El primero es Javier Ruescas, es español, uno de los primeros en hablar de libros en YouTube, cuando todavía nadie sabía lo que era BookTuf. Que BookTuf, básicamente, es, para explicarlo rápidamente ese término, es cuando se habla en YouTube de libros.
Bien.
Bueno, hoy además de recomendar, pues escribe también títulos como Play, Cuentos de Brez o Prohibido Creer en Historias de Amor, que le han colocado como un referente de esta narrativa juvenil.
Bien.
Es directo, cercano y sabe cómo hablarle a una generación digital sin sonar forzado. Y
bien.
Luego te traigo una chica interesantísima, Joana Marcus, que ha hecho historia en lo que estabas comentando, en Wattpad. Mallorquina, 24 años, comenzó subiendo historias por puro gusto a esta aplicación de Wattpad y hoy llena salas de firmas en España y América Latina. Su novela, Antes de Diciembre, fue un fenómeno y forma parte de una trilogía que engancha desde la primera página. El secreto, pues bueno, yo creo que esto de Wattpad es un poquito buscar el tono juvenil de ese salseo de esos niños de 14, 15 años, ¿no? Que
amor.
Puedan enganchar. Efectivamente.
Amor,
el
amor. Amor.
El amor,
claro.
Es la clave en todo esto. Y ya para terminar, Nieves, con algo internacional, Chloe Gong. Chloe Gong, que es nacida en Nueva Zelanda con raíces chinas, hizo su debut con These Violent Delights, mezcla de mafias, amor y política en el Shanghái de los años 20. O sea, muy interesante. Y sí, se convirtió en un bestseller del New York Times con tan solo 25 años. Un torbellino creativo. Su contenido en esto que decíamos de BookTok es tan potente como sus libros. Una prueba más de lo que puede llegar a hacer la literatura joven, que no tiene fronteras. Ruescas, Marcus y Gong, tres estilos distintos, un mismo punto en común, escriben para su generación y la tienen completamente enganchada. Si no los conoces, pues bueno, ya...
Ya vamos tarde.
Sí, sí,
oye,
sí.
Pues gracias Javier Ruescas, Joana Marcus y Chloe Gong. Gracias, Mateo Luque. Hoy muy literario, te he visto, muy bien. Tenemos entre nosotros a Javier Sierra, Jorge Molís y tenemos a Agustín Martínez. Javier, creo que ahora sí.
Sí, ahora sí, entrando por teléfono,
mejor,
aprovechando
sí,
una
sí,
línea
sí.
que ha quedado abierta. Sí.
Muy bien. Oye, te hemos escuchado leyendo y te preguntaba si habías leído toda la novela entera.
Sí, 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 14 ¿sí? horas de novela, 14 horas, y además con un hándicap que yo no me esperaba al escribirla, y es que inventé personajes que eran franceses, italianos, mexicanos, y
ay.
Tuve que impostar sus acentos, claro,
no,
para darle verosimilitud.
Javier,
es decir que...
qué maravilla, háblanos en francés, por favor.
Sí, por favor, s'il vous plaît. Ya, ya, o
bueno,
sea, que le dabas
que
el acento. Qué bien.
Claro, sí, sí. Tenía seleccionados como unos vídeos de YouTube, así como muy característicos de cada uno de esos idiomas, y lo que hacía era coger el oído, ¿no? Entrenar el oído antes de leer esas partes de esos personajes. Pero fue un esfuerzo titánico. 14 horas publicadas, pero, no sé, debimos estar ahí trabajando a lo mejor el doble de tiempo.
Ya lo creo, por favor, qué mérito. Jorge, nos ha contado Jorge Molís su dedicatoria, Agustín también su dedicatoria, Agustín Martínez. Javier, ¿a quién dedicas tu libro?
Pues mira, a ti te va a resultar muy entrañable la dedicatoria porque se lo dedico a Antonia Kerrigan,
claro, claro.
Que fue nuestra agente literaria, la persona que luchó con más fuerza y más fiereza porque nuestros libros se abrieran internacionalmente. Y creo que se lo merecía. La trato en esa dedicatoria de maestra porque realmente lo fue. Fue maestra de la vida y también de la literatura.
Qué importante es que sepan llevar los libros, ¿verdad?, más allá de nuestras fronteras. Oye, Javier, vamos a empezar ya las despedidas. Te deseamos mucha suerte. Estás ahora... ¿Qué se ve? Haz de cronista. ¿Qué pasa ahí en el retiro? ¿La gente está yendo a las casetas?
Sí, sí, sí. Hay ebullición en el pasillo central de la Feria del Libro. Nosotros nos hemos escondido en uno de los carriles laterales para hacer esta crónica, pero no hago más que ver lectores con bolsas de papel de la feria con cara de felicidad, yendo y viniendo, entrando y saliendo de ese carril central donde están las librerías, y la verdad es que es muy emocionante que en un paraíso vegetal como este tengan este protagonismo los libros una vez al año.
Claro. ¿Siempre el retiro es algo que os voy a preguntar a todos? ¿El retiro por encima de todo? ¿Es la fiesta del libro tiene que seguir ahí?
Para mí sí. Vamos, sin lugar a dudas. La feria nació en 1933 en el Paseo de Recoletos, pero pronto la sacaron de allí porque empezó a crecer y no era manejable, ¿no? En un lugar como ese, tan urbano, y se trasladó aquí al Retiro. Y luego nos han imitado en muchas ciudades españolas, la Feria del Libro de Viveros en Valencia, por ejemplo,
¿verdad?
¿No?
Es,
de alguna manera es una imitación y en otros jardines y plazas ajardinadas de toda España. Yo creo que sí, que sin duda el Retiro es el lugar.
Pues Javier Sierra, te mando un abrazo fuerte. Gracias por estar hoy aquí en esta tertulia, que nos gusta hacerla en el Retiro, pero hoy el calor hacía prever que se iba a cerrar. Afortunadamente se ha vuelto a abrir. Un abrazo, Javier.
Otro para vosotros. Hasta
gracias
pronto.
A Pilar Rivera también por hacer posible y ponernos a Javier a tiro. Jorge Molís, ¿dónde se debe hacer la feria? ¿Se debe mover? A pesar de la inclemencia del tiempo, de se cierra, no se cierra, se abre, no se abre.
Oh, el Retiro, para mí, la Feria del Libro es un árbol maravilloso con millones de hojas que ha echado raíces, unas raíces muy potentes en el Retiro, y es ahí donde debe de estar para el goce de todos los madrileños y de toda la gente que viene de fuera de Madrid, porque hay mucha gente que viene de fuera de Madrid, para pasearse por el Retiro y comprar libros y conseguir las firmas de sus autores. Me he encontrado a muchos de fuera de Madrid.
Bueno, está hablando Jorge Molís, que viene con el libro publicado en Grijalbo, El Español. Qué bonita edición, ¿eh? Qué bonita edición. Cuando un libro se mima, se agradece como autor, ¿verdad?
Pues gracias, Nieves. Bueno, ya las contraportadas son el mapa de Madrid de la época, el mapa de Barcelona de la época, para que nos sorprendamos con luego el relato, lo distintas que eran esas dos ciudades.
Bueno, por cierto, sale lo primero que uno ve es el Palacio del Buen Retiro.
Exacto. No había Feria del Libro entonces, pero bueno, y había un palacio, y había una fábrica de porcelana fina, el lago y muchas otras cosas.
Y qué Madrid más pequeñito, ¿no?
Sí, pero el doble que Barcelona. Además,
sí,
no tenía ni murallas. Otra de las sorpresas que nos llevamos es que Madrid no tenía ni un solo castillo que la protegiera.
Fíjate, por favor,
tenía una cerca, ¿no?
Tenía una cerca para que la gente que entrara con productos pagara impuestos. Uh-huh. Era lo único.
Nada más, es verdad. Sí. Bueno, también le quiero preguntar a Agustín Martínez con este nuevo thriller, El Esplendor. La verdad es que El Retiro es un sitio, es una fiesta, es un encuentro. Es una maravilla ver cómo estáis ahí, tan requeridos por la gente. Vuestras colas, que es una maravilla, la gente cómo espera larga tiempo para que les firméis. Yo creo que eso os tiene que dar una satisfacción increíble.
Sí, a mí me sigue provocando cierta extrañeza llegar a la firma y encontrarte con gente que lleva desde las 6 de la mañana haciendo cola para que le firmes un libro. Mira, como me sigue sorprendiendo muchísimo. Digo, de verdad, vas a estar aquí 5 horas hasta que te toque. Y sí, la gente lo hace con nosotros y con muchísimos autores. Y yo desde luego soy incapaz de separar la Feria del Libro del Retiro. O sea, forma parte de... Son lo mismo en el fondo. Ya no se entiende la Feria del Libro sin el Retiro, sin el hecho de ir a pasear por el Retiro y pasear por la feria, compres o no compres, aunque solo estés por ahí dando una vuelta y mirando libros, ¿no? Creo que está tan conectado que sería una locura si saliera la feria de allí.
Claro, hay veces que la gente lleva tantos libros que da hasta apuro, que dices, mire, ya no me compre, por favor, porque sí, les vemos ahí cargadísimos.
Y con carritos, ¿eh?
Con carritos de la compra.
El carrito de la compra y te sacan obras completas. Y dices,
sí,
ay, Dios mío.
Por favor, el carrito. O sea, todos hemos vivido el momento carrito de la compra. Bueno, pues ha sido un placer, delicioso escucharos. Jorge Molís, muchas gracias.
Gracias.
¿Hacia dónde caminas? ¿Hacia dónde te vas ahora?
Bueno, yo regresaré a Las Rozas en este momento, antes de emprender el siguiente viaje de promoción.
Bien, que ya sabes a dónde es.
Almería, la siguiente parada de Almería.
Vale. Y Agustín, ¿hacia dónde vas tú también?
Pues yo voy hacia la feria. El sábado por la tarde estaremos ahí Carmen Mola y nosotros firmando nuestros libros individuales.
Muy bien, ha sido un placer teneros, de verdad. Espero que cada año volvamos a reencontrarnos. Que viva la literatura, vivan las novelas, los autores y a todos ustedes que si quieren mañana volveremos otra vez con temas tan interesantes como el de hoy. ¿Hay algo más interesante que un libro? Hasta mañana, adiós.